La Asociación El Timón y Radio Ejido presentan Remolinos de Quijotes.
Aquí estamos una semana más en este nuestro programa magazine radiofónico llamado Remolinos de Quijotes. En esta ocasión, para un programa especial que vamos a hacer en directo, desde la Plaza Mayor de El Ejido, pues teniendo en cuenta pues el mes de la salud mental, este mes de octubre, y bueno, coincidiendo con que este año pues se cumplen 30 años de la inauguración, desde que empezara su camino la Asociación del Timón. Hoy, en esta ocasión, como invitados, vamos a tener a María del Mar Martínez, concejala de Discapacidad, Salud Mental y Adicciones del Ejido, a Cristina González, presidenta de la Asociación del Timón, a Fran Hurtado, usuario de la Asociación del Timón del Ejido, y a José Luis Bonilla, coordinador trabajador del Club Social de El Timón. A todos ellos les damos las gracias y la bienvenida por estar aquí con nosotros para formar parte pues, de este programa. Antes de comenzar, vamos a recordar, como siempre, los teléfonos de contacto de la Asociación de El Timón, que son el 950-489490, 628-842569. Página web principal, www.eltimón.org. Dirección de correo electrónico, ceafes.eltimón@gmail.com. Estamos en redes sociales, en Instagram, en Facebook. En los tertulianos vamos a ser Óscar, quien les habla, Paco, Loli, Francis e Isa. En control de sonido, nuestro compañero José Gabriel, nuestra directora monitora Conchi Cruz, y agradecimientos, como siempre, para Forni, nuestro técnico de Radio Ejido, Radio Ejido y el Ayuntamiento de Ejido, que son los responsables de que estemos cada 7 días, cada semana, con todos vosotros, con todos ustedes, en este programa Remolinos de Quijotes. Hoy, además de este programa, pues tenemos, por supuesto, una exposición de lienzos aquí en la Plaza Mayor, para quien va a estar expuesto durante todo el día de hoy, o por lo menos durante toda la mañana, para quien quiera venir a observarlos. Y bueno, en los siguientes días, por ejemplo mañana, van a seguir una serie de actos, tanto en el Ayuntamiento de Adra, como en el Ayuntamiento de Roquetas de Mar, como en la Bola Azul de Almería, en la Mesa Técnica de Salud Mental. Y bueno, ni que decir tiene el día 18 de octubre, a partir de las 6 de la tarde, va a tener lugar la gala del 30 aniversario, como hemos dicho al principio, de la inauguración de la Asociación del Timón. Así que, después de esta extensa presentación y sin más demora, damos comienzo a todas estas preguntas, todas estas, todo lo que quieran comentarle nuestros compañeros a nuestros invitados de hoy. Así que se abre el turno de preguntas, de cuestiones. Adelante, compañeros.
¿Piensan ustedes que se ha cumplido el objetivo sobre respecto a la salud mental en este año? ¿Piensan ustedes que se han cumplido los objetivos respecto a la salud mental en este año?
Hola, soy María del Mar Martínez. Pues pienso que a nivel general no se han cumplido los objetivos de la salud mental este año.
Me gustaría decir que, bueno, la temática de la salud mental es muy amplia, muy, muy extensa, muy diversa. Por lo tanto, cumplir los objetivos a nivel de asociación, a nivel de ayuntamiento, de concejalía que representa María del Mar, la concejalía de salud mental, adicciones y discapacidad, hemos avanzado, lógicamente. Pero la salud mental a nivel nacional, a nivel andaluz, a nivel provincial, necesita de mucha inversión, muchos recursos, programas de atención integrales tanto a las personas como a los familiares. Nosotros satisfechos a nivel de, creo que María del Mar como concejala de este ayuntamiento, el ayuntamiento de Ejido, le ha dado un impulso, ha visibilizado muchísimo el tema de la salud mental y se está dejando la piel en el mundo de la discapacidad, así que animarla a que siga trabajando en esa línea, que seguiremos encontrando probablemente pues fuerza para encontrar soluciones a los problemas diversos, ya sea de atención a la salud mental o ya sea a nivel del movimiento asociativo que el Timón representa en Almería, la salud mental.
¿Familia, alguien que padezca depresión o alguna enfermedad mental?
Por supuesto. Tengo personas muy allegadas a mí que sufren de problemas de salud mental, pero como todos, si es que en todas las familias, en todos los hogares, hay alguien o un vecino, un conocido, un familiar, en el ámbito del trabajo, todos tenemos a alguien que tiene algún problema de salud mental. Es algo común. Simplemente hace falta pues visibilizarlo, mostrarlo y saber pedir ayuda, pero vamos, que todos pasamos por algún momento de nuestra vida con algún problema de salud mental y tenemos que ser conscientes de ello, de que no es algo puntual en alguien de la población, sino que está en la población en general y hay que darle visibilidad a eso.
Hay que llevarlo lo mejor que se puede, ¿no?
Y por supuesto, claro, pedir ayuda y contárselo a los demás y...
Sí, sí, es lo mejor.
Y levantar la cara y no sentir vergüenza, sí, sí. Y empezar el camino.
Por supuesto.
Sabemos que el tema del suicidio es un tema muy preocupante, pero ¿tiene el ayuntamiento constancia de estadísticas sobre intentos de suicidios o suicidios en el municipio?
Paco, no podemos tener datos puntuales en el municipio. Todas las estadísticas que hay son a nivel provincial o autonómico, pero del municipio no, porque prevalece pues esa protección de datos y sobre todo en el intento menos datos todavía, porque la mayoría de las veces esa información se pierde. Pero lo que sí está claro es que existe, porque todos lo escuchamos, que hay casos, tanto de intentos como de consumación, y que nosotros estamos muy sensibilizados con el tema. Y bueno, pues como todos ya sabéis, esa mesa permanente para la prevención de suicidios, las jornadas que realizamos anuales para la prevención de suicidios en el Teatro Municipal, este año serán las terceras, y bueno, pues a través también de las mesas de adicciones también se trabaja porque también se previene, parte de la salud y de la salud mental y también se previene esta problemática y bueno, pues datos oficiales no conocemos, pero lo que sí hacemos es trabajar para prevenir.
Bajo el punto de vista de ustedes, ¿consideran que las personas que tienen problemas de salud mental en general reciben la suficiente ayuda? ¿Están lo suficientemente atendidos? ¿Se hace todo lo que se puede por ello? ¿Qué consideran?
Pues desde luego no reciben todos los recursos que deberían de recibir. Yo creo que el tema de la salud mental es un tema relativamente nuevo ante las administraciones. No se llevan muchos años trabajando por ello. Y bueno, están en el camino de sentir la importancia que tiene para la sociedad el que la salud mental esté trabajada. Y bueno, yo creo que hay un gran camino por recorrer todavía. Hace falta que las personas que tienen problemas de salud mental se les reconozca su grado de discapacidad que necesitan para poder entrar en el sistema de toda esa ayuda. Se necesita romper ese estigma, sensibilizar a las empresas para que puedan optar a un puesto de trabajo sin que nadie piense que no lo van a poder realizar simplemente por tener una enfermedad mental, sino que tengan el mismo nivel de oportunidades, pues que opten a esas entrevistas de trabajo, a esos exámenes, pero sin esa predisposición de que no van a poder hacerlo por tener una enfermedad mental. Queda mucho por trabajar, queda mucho todavía.
Si usted tuviera algún problema de salud mental, ¿lo reconocerían públicamente?
Por supuesto, yo a lo largo de mi vida pues sí he tenido etapas de ansiedad, he tenido pequeñas etapas de depresión, por supuesto. Yo soy madre de un hijo con discapacidad intelectual, un niño con autismo, que ya bueno, ya es un hombre casi. Y claro, por supuesto, tú pasas por etapas en la vida en que tienes que vencer temas muy importantes, que te ves incapaz. Y claro, he tenido mi episodio de ansiedad, mi episodio, y he asistido a salud mental como a todos aquí.
A veces que hay que verse un poquito en situación, ¿no? Porque sí que es cierto que no solo para estos temas, sino para otros muchos en la vida, muchas veces pues se dice, oye, ¿qué harías tú en esto, en lo otro? ¿Qué harías tú si tal o si cual? O sea, y a veces parece como que se tiene muy claro, y está bien que se tenga muy claro. Lo que pasa es que a veces, según en qué cosa, hay que verse en situación, porque algunas veces tanto puede pasar que nos veamos en situación y reaccionemos peor de lo que creíamos. O sea, que se nos dé una situación en la que estemos seguros que vamos a reaccionar como creemos que vamos a reaccionar, y luego es peor esa manera de hacer las cosas, y otras veces pasa todo lo contrario. Otras veces pensamos que dice, uy, pues yo en unos casos así, pues quizás no lo llevaría muy bien, y luego pasa y luego resulta que la reacción es mucho, mucho más positiva o mucho más llevadera de lo que en principio. A veces puede haber un poco de sorpresas con eso, ¿no?
Bueno, vamos a ver, el estigma en salud mental está muy arraigado a todos los niveles, de las personas que sufren de salud mental, también en los familiares, los profesionales que atienden a los casos de personas con problemas de salud mental. El estigma está en toda la sociedad, en todos los colectivos. Y yo como familiar, pues hace ya 30 años que salí, digamos, no salí del armario, porque yo en ningún momento intentaba ocultar. Era muy evidente, por mucho que queramos esconder, los problemas están ahí y son evidentes y se saben. Al final todo el mundo sabe quién tiene un problema de salud mental o quién no lo tiene. Y bueno, pero hace de 30 años yo di un paso adelante para liderar o empezar con el movimiento asociativo en torno a la salud mental, y ahí romper ese estigma autoestima familiar, como familia, eso te sirve para quitarte esa imagen de sufrimiento, porque sufres menos, porque bueno, pues ya reconozco que mi familiar, y no solamente uno, sino dos y mucho más. Entonces, el estima lo tenemos todos. Entonces, todos tenemos que, para eso sirve el movimiento asociativo, para luchar contra el estigma, esa imagen negativa que tienen los problemas de salud mental. Al final, todos tenemos problemas de salud mental a lo largo de nuestra vida. Y en el mundo de la discapacidad, como decía María del Mar, doblemente, porque tiene la discapacidad, otro tipo de discapacidad, pero encima, si tiene algún problema añadido de salud mental, casi todo el mundo pasa por periodos y etapas de sufrimiento emocional o salud mental, como le queramos llamar. Así que yo animo a todos los familiares, a todas las personas que tienen un problema, de dar un paso adelante. Y venir a la asociación ya es quitarse una mochila del estigma, pues estar ahí en la sociedad, participar en todo lo que nos ofrece nuestro municipio, ya sea talleres de ocio, ya sea, en fin, de cualquier tipo.
Ver que no estás solo.
Y exactamente, y compartir, eso es lo que ayuda a mejorar, a recuperar, ya sea para la familia, ya sea para las personas con problemas. Compartir y buscar el apoyo externo, además lo pueden decir las personas que llevan ya muchos años en la asociación y muchas familias que así lo consideran y así lo han comentado en alguna ocasión. Así que animar a que hablemos de salud mental con normalidad y que busquemos los apoyos.
Tiene el ayuntamiento, ya sabemos que el estigma todavía, a pesar de lo que se ha hecho ya por la salud mental, a pesar de que lo que ya el ayuntamiento ha hecho, el estigma sigue estando demasiado presente. Entonces, ¿el ayuntamiento tiene planes para precisamente hacer visible que no hay que estigmatizar a las personas que tienen algún problema de salud mental?
Pues mira, para empezar, aparte de todas las campañas de sensibilización que hacemos, uno de los primeros pasos que hemos dado ha sido a través del foro Kairos, que lo que hacen es estar presentes en todos los ámbitos sociales del municipio. Forman parte precisamente personas con problemas de salud mental del timo. Entonces, pues es una forma de visibilizar que ellos pueden trabajar, ellos pueden ayudar a los demás, ser voluntarios, realizar actividades, y las personas que se acercan ya saben que esas personas tienen problemas de salud mental y lo están normalizando.
Hay muchas personas que piensan que lo que se ha hecho hasta ahora, aunque se ha notado, pero que con respecto a lo que es el estigma sigue siendo insuficiente. Yo digo muchas personas quejarse de que es que no solamente de lo que oigan por la calle, sino de que se sientan que en la empresa en las que quieren entrar a trabajar, a pesar de que ellos tengan sus grandes talentos, siguen siendo estigmatizados. Se piensan que no, los jefes o quienes sean, no piensan que no valen para ellos.
Nosotros estamos preparando un proyecto con las empresas, tanto para salud mental como para el tema de discapacidad. Para...
Bueno, la gente lo que quiere es lo que busca es un proyecto que sea a gran escala, mucho mayor de lo que se ha hecho hasta ahora. Porque es que, sí, vale, de acuerdo que se ha hecho, que es cierto que se ha hecho mucho hasta ahora en estos últimos años, pero aún así. Yo mismo es que lo percibo, que el estigma sigue estando demasiado presente.
Sí, como te contaba, estamos preparando un proyecto con las empresas para sensibilizarlas, hacer una reunión con el sector empresarial, pues para formarlos y explicarles las ventajas también de tener a personas con discapacidad, con problemas de salud mental. Hay ya algunas empresas han elegido, que tienen mucha más cantidad de personas contratadas que la ratio que le obligan, tanto de discapacidad como de salud mental. Y lo que queremos hacer es precisamente exponer lo que están haciendo esas empresas para que las demás cojan ese modelo a seguir y se empiece a contratar a más personas así. Claro que seguiréis viendo durante muchísimo tiempo, por desgracia, el estigma de la sociedad, pero eso también forma parte de educar a las nuevas generaciones que están ahora mismo en los colegios, que son pequeños, para que crezcan con esa mente abierta, tanto en general, tanto en el tema de mujer como en el tema de inmigración, como en el tema de discapacidad. O sea, abrir esas mentes y educar a esos niños, pues, para que participen de una sociedad inclusiva. A las personas mayores es difícil cambiarles el punto de vista a esta altura, pero bueno, nosotros vamos a seguir trabajando.
Y una cosa que se tiene que tener muy en cuenta, que una persona no haya nacido, por ejemplo, con una enfermedad mental, no significa que no pueda llegar a desarrollarla en el futuro. Todos tenemos predisposición, unos más, otros menos, sí, pero todos tenemos predisposición a poder desarrollarla, y que por supuesto exista el estigma.
Ya, eso es lo que intentamos de visibilizar, que hay personas que genéticamente tienen más predisposición y sabemos que seguramente a lo largo de la vida la van a desarrollar, pero luego hay muchas cuestiones laborales, económicas, pues no sé, por un fallecimiento, por cualquier cosa que te pueda sobrevenir en la vida, puedes empezar con ese problema de salud mental. O sea que todos estamos abiertos a tener ese problema.
Quisiéramos hacer una pregunta acerca de la profesión de político. Recuerdo que una política italiana, es verdad que no, bueno, habrá casos en España también, pero recuerdo el caso de una política italiana que no pudo cumplir sus objetivos y se echó a llorar públicamente. Entonces, la pregunta es si los políticos tienen son tendentes a sufrir una enfermedad mental en algún momento.
Hombre, me imagino que es algo evidente, es un trabajo, pues, que tiene mucha responsabilidad, en el que tienes que estar cara al público siempre te están pues examinando y testeando el trabajo que estás haciendo, incluso en algunos invaden su vida privada, haces promesas, quieres hacer muchos proyectos, hay veces que pues la propia administración no te permite que llegues a realizarlos. Y bueno, si hay alguien que está comprometido y alguien que tiene vocación por su trabajo y no puede desarrollarlo, pues normalmente, bueno, es muy normal que se frustre y que tenga, bueno, que se venga abajo, pero bueno, pues por eso también hay que tener una actitud positiva y pensar que, bueno, yo, por ejemplo, en el tiempo que esté en mi puesto, pues voy a intentar hacer todo lo posible y voy a poner el alma y el corazón en ello. Entonces, pues si no lo consigo, pues me pondré triste, pero sé que lo he intentado, Paco.
Se nota,
¿realmente se tiene en cuenta la discapacidad en las ofertas de trabajo?
¿En las ofertas de...?
Que si realmente se tiene en cuenta la discapacidad en las ofertas de trabajo para un enfermo mental.
Bueno, sabemos que a nivel andaluz la legislación es muy favorable para contratar a personas con problemas de salud mental, pero la realidad nos dice que realmente no ha cambiado nada respecto a hace unos años. ¿Por qué? Porque son planes, se necesitan planes de empleo muy, muy específicos en tema de formación, en tema de sensibilización a la empresa, de informar a la empresa que hay una legislación que ayuda a contratar las personas, no solamente las personas con discapacidad, sino también con problemas de salud mental. Hay que hacer una gran labor de sensibilización, de informar, de difusión, y hoy por hoy la propia administración, que podría contratar personas de salud mental, yo les veo que contratan personas con otro tipo de discapacidad, pero en tema de salud mental no los veo. Algo está fallando en esas campañas de respecto a la empresa. Habría que incidir muchísimo en el tema de la salud mental, beneficio en torno a las personas con problemas de salud mental, las desgravaciones fiscales, en fin, todo eso en el mundo de la discapacidad, pero en pacientes de personas con problemas de salud mental hay que ser muy, muy insistente, y yo creo que también faltan planes de formación para determinados puestos, es decir, bueno, qué capacidad tengo, qué habilidades tengo, qué formación tengo, dónde puedo trabajar, esto, y entonces formarse. Hay que crear un hábito, porque hay personas de salud mental que llevan años o que nunca han trabajado. Entonces, esto no se puede
ni se puede trabajar 8 horas seguidas si ya lleva años sin trabajar. Hay que empezar progresivamente, hay que formar, hay que entrenar más que formar. Muchas veces es un entrenamiento que hay que hacer para poder ocupar determinados puestos, que lo hay, pero esto es un camino a trabajar. Nosotros, la propia Asociación El Timón, estamos en ello, pero está costando un trabajo. Vamos de la mano de la Asociación Verde y Blanca, que está haciendo, de la FAM también, con sus técnicos de orientación laboral, el ayuntamiento, derivamos gente también al ayuntamiento, pero está costando muchísimo trabajo la inserción laboral.
Considero que si llegara el momento en el que hubiera una mayoría, por así decirlo, una situación en la que, hipotética, en la que se diera una mayoría de enfermos mentales, considero que ni aún así desaparecería el estigma, ya que yo creo que podría darse la posibilidad de que se dividieran en subgrupos. Como por ejemplo, si hubiera un grupo grande de personas que padecen esquizofrenia, por ejemplo, creo que habría un subgrupo en plan de, míralo, este está, por así decirlo, como más loco que yo, o este tal, es como vamos a discriminar a, dentro de que estamos todos mal, vamos a discriminar a los que estamos, a los que están un poco peor que nosotros. Yo creo que aún así existiría el problema de que acabarían poniéndose como la zancadilla los unos a los otros, ¿no? Pudiera ser, ¿no?
Yo creo que la discriminación siempre está presente en un tanto por ciento de los humanos y que es difícil atajarla totalmente. Incluso dentro de, por ejemplo, dentro de la discapacidad, hay personas que quieren optar a un puesto de trabajo y las personas, por ejemplo, que tienen discapacidad física siempre tienen más ventajas que las personas que tienen discapacidad intelectual o discapacidad cognitiva. O sea, dentro de los mismos problemas de la salud mental también hay discriminación entre personas con problemas de salud mental. Yo sí, creo que habría que darle una vuelta a la sociedad, pero generacional ya, para cara al futuro, para intentar de atajar estos temas, porque...
Bueno, aquí por lo menos se acaba de terminar esta discriminación que estábamos sufriendo con respecto a la normalización del sonido. Por fin ya se han calmado las aguas, nunca mejor dicho. Y bueno, vamos a continuar.
Bueno, yo respecto a todos los temas que estáis tocando, bueno, habéis hecho preguntas un poco específicas para los políticos, Cristina. Me viene la idea de que en realidad hay que tomar una responsabilidad individual, ¿no? No quiero sonar mal, ¿no? Pero me da la impresión de que como que caemos un poco en el victimismo y al final la concienciación para avanzar en la sociedad tiene que ser primero desde uno mismo, hacer el esfuerzo y después social, por supuesto a nivel político, a nivel de administraciones. Pero claro, el ir y tocarle la puerta a una empresa, así sin más, y decirle que tiene que dar, yo creo que hay que crear programas y hacer un acompañamiento para que esa empresa pueda contratar, porque es complicado. Y pedirle, por supuesto, a esa empresa también una responsabilidad social. Pero tampoco decir, es que no contrata, no, hay que ayudar y esperar también ayuda, ¿no? Es un poco, al final, pues mañana que es el día 10, hay que aprovechar mediáticamente a nivel nacional y que la gente escuche en los telediarios o por lo menos una vez al año, oye, que hay un problema, a ver si nos enteramos que casi todo en nuestra familia tenemos o incluso uno mismo ha padecido alguna vez pues, ansiedad o depresión o cualquier enfermedad. Y bueno, por ahora no quería decir nada más.
Bueno, pues yo soy Fran Hurtado, soy un antiguo miembro del programa Remolinos de Quijote. Quiero dar las gracias en primer lugar a Conchi Cruz por haberme invitado a esta tertulia, a este programa, ¿no? Le quiero dar las gracias también a mis compañeros de mesa y a Radio Ejido y a Forni, ¿no?
Al lío, al lío. ¿Eh? Al lío, al lío.
Sí, bueno, a mí me gustaría decir, mandarle toda mi fuerza y todo mi apoyo a las personas que sufren de enfermedad mental, ¿no? Porque yo como usuario y como enfermo mental que soy también, ¿no? Pues necesito ayuda, ¿no? Necesito ayuda de los demás, que no me tengan estigma, que me den cariño, que me comprendan, que me ayuden, tanto a nivel familiar como a nivel social, con mis amigos y mis relaciones, ¿no? Me gustaría hacer hincapié en mandarle mucha fuerza y en cuidar mucho a las mujeres que padecen alguna enfermedad mental, ¿no? Porque las veo un poquillo más débiles, más... Y que no se vengan abajo, que salgan a la calle y se arreglen y se coman el mundo, ¿no? Y decirle a los profesionales de la salud mental que nos estén escuchando, ¿no? Que se tomen su trabajo en serio, ¿no? Que no digo que no se lo tomen en serio, ¿no? Pero que la salud mental es muy importante, ¿no? Y cada vez más hay un problema muy serio, muy serio, muy serio, ¿no? Así que también les mando mi fuerza y mi ánimo a los profesionales de la salud mental y a los políticos también, ¿no? Los políticos tienen que sacar nuevas leyes, tienen que darse cuenta que esto es un problema de todos, ¿no? Que cada vez va más. Y nada, solo quería decir eso y que aquí estoy.
Te iba a comentar, te iba a decir, Frank, que con respecto a eso que has dicho de que no te tengan estigma o no te gusta, que bueno, muchas veces hay que tener en cuenta que la gente en general pues va a opinar cuando ve algo diferente o alguien diferente. Lo diferente o lo que la gente considere diferente puede llamarle la atención. Y lo que la gente considera diferente muchas veces no escapa a la crítica de esas personas que seguramente no tienen mucha idea de lo que están hablando o no están lo suficientemente informadas. Entonces, por un lado, no depende de nosotros el que la gente nos critique o no, pero lo que sí depende de nosotros es la manera en la que nosotros lo tomemos. Entonces, bajo la experiencia de las personas que padecen algún tipo de enfermedad, trastorno o similares, debemos que cada vez trabajar más en nosotros mismos para que cada vez nos afecte lo menos posible la opinión que los demás viertan sobre nosotros, porque por desgracia eso siempre o casi siempre va a pasar.
Muy bien dicho.
Sí, pero ¿sabes lo que yo pienso, Oscar?
Dime.
Que la salud mental va a ir cada vez más y va a estar más insertada en la sociedad.
Sí.
Entonces, el que esté bien va a tener o un familiar o un amigo o algún conocido que tenga un problema de salud mental.
Sí, es cierto.
Para el 2030 está dicho que va a ser la mayor causa de discapacidad en el mundo, ¿no?
Es cierto.
La salud mental. Entonces, esto se está viendo en gente joven, cada vez más precoz, con problemas de salud mental. Entonces esto se va a hablar cada vez más. Entonces, como te he dicho antes, Oscar, creo que se va a normalizar la salud mental en la sociedad mundial. Sí.
¿Pensarían, por ejemplo, con respecto a los problemas de salud mental, qué opinión tendrían si una persona con dichos problemas decidiera dedicarse a la política o similares, ¿eh? Tuviera algún cargo parecido.
Sería algo totalmente normal, vamos. Pues lo mismo que hay personas con otros tipos de discapacidades que se dediquen. Estoy casi segura de que hay muchas personas que se dedican a la política ahora mismo en España que tienen problemas de salud mental.
Claro, puede ser quizás que esos problemas de salud mental no sean tan visibles, porque hay algunos problemas de salud mental que, por así decirlo, como que se notan mucho más a la vista, por así decirlo, a simple vista. Y luego hay otros problemas que quizás tienes que conocer un poquito más a esa persona para darte cuenta lo que le pasa, porque evidentemente todos los problemas no son iguales.
Bueno, yo diría que cualquier persona que tuviese cualquier problema del tipo que sea se puede dedicar a la política
entendiendo que los problemas de salud mental no siempre están en la misma situación, porque hablamos de un trastorno, hablamos de enfermedad, de un trastorno mental grave, crónico, y hablamos de discapacidad en los temas de salud mental. Ahora bien, en cada etapa tú puedes ser una persona vulnerable a los problemas de salud mental y estar bien con tu tratamiento, con tu terapia, o sin tratamiento o sin terapia, pues son etapas a lo largo de la enfermedad. Entonces, no siempre la enfermedad mental es incapacitante y tú puedes hacer todos los trabajos que puedes hacer. Puede que en algún momento te descompense y en algún momento pues tendrás que estar de baja o retirado temporalmente hasta que tú te recuperas. Entonces, entender la enfermedad mental como algo incapacitante toda la vida, no. Porque muchas personas tienen su etapa, incluso a lo largo de la vida tienen una etapa, se recuperan y no vuelven a tener problemas de salud mental. Entonces, una cosa es que ya tenga un trastorno con cierta deficiencia, discapacidad y mantenida en el tiempo, entonces ya te incapacita para la política o para cualquier otra cosa. Entonces hay que entender la enfermedad mental o los problemas de salud mental, enfermedad mental, como algo de etapa, de ciclo, de estabilidad y momentos de descompensación.
Incluso y, a lo largo del día puede,
sí, pero bueno,
puede
ya
ser que tengas problemas de sueño, que claro, por la mañana estés...
Claro, pero si se mantienen en el tiempo y son de cierta gravedad, pues te impide trabajar, ya sea de político, ya sea de cualquier otro tipo. Ahora bien, yo entiendo que en cada persona tendrá su momento, su etapa superada, recuperada, y otros pues a lo mejor no, o que tienen ciertas limitaciones. Estando bien, puede tener sus limitaciones y puede desarrollar una actividad adaptada o menos intensa.
En mi opinión, yo creo que las personas que padecen problemas de salud mental pues podrían dedicarse a la política perfectamente. ¿Y ello por qué? Pues porque razonamos y bueno, y hay constancia de ello. En el timón saben cómo nos comportamos y es verdad que tenemos problemas, ¿no? Pero vamos, yo no sé, no me he planteado nunca ser político, pero que bueno que
a lo mejor si te da esa oportunidad de participar en la sociedad como político o como poder hacer otras cosas que te entretenga y que te ayude y que te anime, ya no tienes la mente desactivada, o sea que estás con la mente ocupada y no te da por pensar ni te... O sea, yo lo que quiero decir es que los enfermos mentales tienen las mismas necesidades y las mismas capacidades que otras personas. Y hacer talleres nos pueden ayudar mucho, yo lo digo por mí, ¿no? A veces no puedo porque las pastillas me dan mucha somnolencia, pero hay que participar en esta sociedad y la gente se tiene que dar cuenta que nosotros somos personas que necesitamos ayuda y que nos vean personas normales, como ha dicho Oscar antes, ¿no? Creo que has dicho de la autoestima, ¿no? Que lo importante era que no tuviéramos nosotros autoestima, ¿no?
Claro, la manera...
Que los demás pueden tener estigma sobre nosotros.
Eso es.
Pero lo importante es que nosotros no tengamos autoestima, ¿no?
Claro, ya depende, como digo, como te he dicho antes, depende de lo que nosotros hagamos porque nos afecte más o menos. Nosotros tenemos que pensar de la manera más inteligente posible e intentar que nos afecte de la menor manera lo que puedan decir sobre nosotros, ya que, como digo, de una manera o de otra, y tarde o temprano, sí, siempre nos vamos a encontrar situaciones en donde hay alguien que raja un poco de nosotros.
Pienso que tienes razón, que el autoestima, o sea, tenerse por una persona valiosa y positiva es lo más importante que puede tener un ser humano, sea enfermo o no sea enfermo mental, es lo mismo.
Ten en cuenta que ya la gente de por sí va a hablar alguna vez de nosotros.
Claro, claro.
Bueno, de hecho, la gente habla sobre la gente en general se tenga o no se tengan problemas de salud mental.
Claro,
de todas maneras se va a hablar, tengamos o no tengamos.
Entonces, si no es por el físico, es por el pelo, si no es por el trabajo que tienes, por tu coche o por tu pareja, si siempre estamos en boca de todo.
Claro, si ya encima de que los demás siempre va a haber algo que digan sobre nosotros, ya encima nos sumamos nosotros y decimos sobre nosotros mismos también, pues entonces ya...
Para mí tienes toda la razón del mundo, Oscar. Claro. Tienes toda la razón del mundo.
Es como que nos ponemos otro muro encima.
Claro. Entonces, esto va, estáis hablando un poco en la línea que yo iba antes, ¿no? Que es un trabajo interno, ¿no? Es muy importante...
Individual.
Sí, el trabajo que cada uno hace uno consigo mismo de perseguir tus sueños, de intentarlo. Y claro, cuando te pones mano a la obra, pues a lo mejor necesita ayuda, ¿no? Por eso existen asociaciones como El Timón, en el que las personas se acercan y se pueden promocionar ellas mismas grupalmente, pues participando en los talleres, ya sea la radio, el deporte, pero al final importa mucho lo que ponga uno de su parte, ¿no?
Claro, ten en cuenta que la manera en la que nosotros sepamos encajar las cosas o sepamos hacer que nos afecte lo menos posible, es como al final se puede convertir la situación como si lleváramos una especie de chaleco antibalas. Si yo llevo un chaleco antibalas, bueno, por muchos tiros que me peguen, hombre, a lo mejor alguno me da, pero no me va a hacer igual de daño que si voy a pecho descubierto.
¿Y si vas mejor a pecho descubierto y se te va viendo el corazón y se te van viendo tus sentimientos? Y ¿no crees que eso se contagia?
A ver...
es que va a la defensiva. Por eso digo, ir a la defensiva, ir de víctima. Yo creo que, no sé, el mundo no está...
No ir de víctima, es ir a hacer como un trabajo en uno mismo premeditado para que no le afecten las cosas. Y el tema de mostrar los sentimientos es bueno, pero considero que hay que tener cuidado y hay que saber, entre comillas, seleccionar un poco a esas personas con las que les va a mostrar tus sentimientos, porque
claro,
hay gente que hay que
en tu entorno más inmediato,
un ejemplo sería cuando alguien te dice, bueno, alguien que se acerque y diga, pobrecillo, tiene un problema, tiene una enfermedad mental, y están comentando algo así, el que tú mismo digas, pobrecillo, él que no tiene ni idea de lo que va esto, que no tiene información, que no sabe nada de la vida, y que pobrecillo, está desinformado totalmente. O sea, esa actitud de decir, yo sé lo que hay, esa gente está totalmente desinformada, está totalmente, no tiene, vamos, ningún tipo de conocimiento de lo que va esto. Y pues pasa mucho también con las personas con discapacidad.
Sí,
llega alguien con una parálisis cerebral o en silla de ruedas y empiezan a hablarle, hola, bonico, y tiene 50 años.
Sí.
O le dicen a la madre, ¿qué quiere tomar el muchachillo? Y dice la madre, pero señora, si él es un hombre y sabe lo que quiere tomar, o sea... Y tú, en vez de venirte abajo, tú pensar, pobre camarero, no tiene ni idea.
Claro, por ejemplo, por poner un ejemplo, la nadadora paralímpica Teresa Perales, que bueno, las estadísticas no engañan, es la deportista no solo ya a nivel paralímpico, sino también a nivel olímpico, a nivel general, tanto con discapacidad como sin discapacidad, que más medallas tiene, 28 medallas, y bueno, ella también dijo que en muchas ocasiones ha comentado que ella también era desde muy pequeña víctima de los típicos comentarios de ¡ay, mira la pobrecilla que no se puede mover, que va en silla de ruedas! Ella a día de hoy puede presentarse primeramente como una persona, ante todo una persona resiliente, al máximo, al 100%. De hecho, a lo largo de su carrera, ahora por ejemplo, que ya va pues para más veterana, obviamente, pues ha tenido que, digamos, readaptarse, puesto que su problema ha ido a mayor, va teniendo más problemas de movilidad, sigue pudiendo moverse, obviamente, pero va teniendo un poco de problemas y se ha tenido que recalificar en otras categorías y ha tenido que competir contra gente que tenía más movilidad que ella, porque no había una categoría en específico para ella, había una categoría aproximada. ha conseguido reponerse a eso y sigue ganando medallas, tanto a nivel paralímpico como a nivel mundial, como a nivel europeo. Ahí tenemos un ejemplo de una persona, como digo, que desde pequeña también le decían pobrecica, y al final se ha convertido en una persona que, aparte de lo que hemos dicho, hace poquito tiempo, además, llegó a recibir el premio Princesa de Asturias. En fin, las estadísticas hablan por sí solas.
Y esa actitud se puede tener genéticamente, se puede haber nacido con esa actitud, como será el caso de ella, o se puede trabajar.
En el caso de ella, yo considero, a ver, yo no sé antes de que le pasara eso, porque antes de que le pasara eso no tengo la suficiente información, por desgracia, pero no sé, pero pienso que en el caso de ella, pues seguramente haya sido algo de tener que trabajarlo poco a poco, porque creo que ella se quedó en silla de ruedas, según tengo entendido, con 19, 20 años, y más o menos empezó a ser deportista paralímpica más o menos con 23, 24. Tiene 49 y lo sigue siendo, o sea que lleva casi 30 años en la élite.
Aparte de lo que piensen de nosotros, no. Pues tenemos capacidades, ¿no? Yo quería darle importancia también a que en una asociación como la del Timón se debería implicar más la familia, porque la familia es muy importante, porque la familia nos tiene que entender y nos tiene que apoyar. Y entonces, pues, es muy importante que participe, que colabore en una asociación como la del Timón. Yo lo digo por la mía propia, que no viene a reuniones y, en fin, a ver si consigo animarlos para que acudan.
Bueno, pues, a mí me gustaría decir que la recuperación psicosocial, ¿no?, a veces lo que es de la enfermedad a la calle, ¿no?, lo que es relacionarse con la gente, con la familia, con los amigos, con todas las relaciones, ¿no? A veces es más importante quizás que tener un tratamiento. El tratamiento es importante, ¿no?, pero a lo mejor las pastillas te dejan un poco tirado, que es mi caso, ¿no? Y la recuperación psicosocial también se puede traer muchos beneficios, ¿no? Y es lo que pienso, me estoy dando cuenta. Yo antes era más de pastillas porque, no sé por qué, por mis síntomas, por mi enfermedad, pero me he dado cuenta que tenía unas buenas relaciones sentimentales, lo que a la hora de la familia, los amigos, el Timón. A mí el Timón me ayuda mucho, ¿no?, porque yo tengo mucho tiempo en el día y voy al Timón y allí me comprenden, me ayudan, tengo buenos amigos y pues se podría decir que casi somos como una familia ya, casi, ya todos, ¿no? Así que les doy las gracias.
¿Qué les gustaría a ustedes que hablaran en la radio, en el programa de radio?
Que yo creo que vosotros habéis demostrado esa capacidad de recuperación a través de la radio. Yo creo que ese mensaje hay que difundirlo y hablar de salud mental en el programa, independiente de que se pueda hablar de deporte, de ocio, de taller de cocina, de lo que queráis. Ahora bien, yo creo que es muy importante que esta radio le llegue a muchísimas personas, muchísimas familias, muchas personas con problemas de salud mental, porque la radio es una herramienta igual que el deporte. La radio, lo que decía Fran, relaciones psicosociales, todo esto son instrumentos para la recuperación. Aquí podéis hablar con toda la libertad, comunicaros, expresar sentimientos, emociones y hablar de salud mental, romper barreras. Yo creo que la radio llega lejos y yo creo que uno de los objetivos de la radio es eso, llegar a más personas, y vosotros sois el ejemplo de vuestra capacidad de hacer este programa, de hablar de vuestros sentimientos y emociones y problemas de salud mental y de futuro, de esperanza y de futuro.
Bueno, yo quería comentar dos cositas. Como experiencia personal, antes estaba muy relacionada con personas con discapacidad en general, pero desde que estoy como concejal me he acercado muchísimo, he conocido, he interactuado, he hecho amigos habituales, amigos extraordinarios y gente que ha pasado a ser como de mi familia entre el colectivo de las personas con problemas de salud mental. He aprendido muchísimo de todos vosotros. Había muchas cosas en las que yo no tenía ninguna predisposición a la discriminación, ni muchísimo menos, porque vamos, yo de nacimiento no, eso no forma parte de mi forma de ser, pero sí desconocía mucho sobre el tema de la salud mental. He aprendido muchísimo con vosotros. No sé cómo explicarlo. Ha dado un cambio en mi vida muy radical en este tema, ¿sabes? Yo llegué, en muchos ámbitos de la vida he llegado a decir que donde más a gusto me encuentro en mi tiempo libre o en mis momentos es con personas como vosotros, con problemas de salud mental y con personas con discapacidad. Es donde realmente estoy a gusto, me siento yo misma, hablo con libertad, no hay discriminación mutua entre nadie y me siento muy feliz de verdad de conoceros a todos vosotros, muy feliz.
Vale, pues a ver, un poco intentando responder a la pregunta que ha hecho Loli de qué nos gustaría escuchar en vuestro programa, se me ocurre historias de vida, es decir, que contarais vosotros o que trajeseis a invitados que hablaron un poco de su experiencia, sin entrar a lo mejor en intimidades, pero es como un género narrativo, ¿no? Es como si te cuentan una película o una novela, pues siempre hay unos personajes que se enfrentan a dificultades, entonces, pues bueno, hablando un poco de salud mental, pero contando un poco historias de vida, ¿cuáles son tus anhelos? Pues yo intento, me gusta esto, lo intento, pero tengo esta dificultad. Yo creo que los que escuchamos pues podemos empatizar, podemos conectar. Y aparte pues vuestras secciones, si habláis de arte, habláis de viajes, pero en fin, un poco en ese sentido.
Creo que a nuestros radioyentes les gustaría saber, bueno, que se les haga un resumen tanto de los planes que hay en materia de salud mental. No solamente lo que se haya hecho hasta ahora, sino en comparación con todo lo que se ha hecho, si hay algo a escala mucho mayor, unos planes que sean a escala muchísimo mayor.
¿Te refieres a nivel municipal?
Sí.
Pues a nivel municipal, lo que se ha hecho hasta ahora, pues por ejemplo, es lo que ha comentado el compañero de las historias de vida, pues se están haciendo las historias de vida en Radio Ejido durante estos días que se emitirán esta semana, ¿no? Al final de esta semana, con personas de los talleres ocupacionales y de Faisén y del Timón. Se están haciendo, es muy interesante la verdad. Y si resulta bien, pues deberíamos de hacerlo fuera del mes de la salud mental. Tenemos muchísimos proyectos. Ya te he hablado del proyecto del tema laboral y de las campañas de sensibilización y de nosotros estábamos trabajando con Cristina y con el resto de la asociación El Timón en las necesidades, en las necesidades de visibilización, de formación en los centros escolares, en temas de prevención de salud mental, en todo lo que va surgiendo con la asociación vamos proyectando.
Y por supuesto recordar lo importante que es sensibilizar con respecto al estigma, como ya he mencionado antes, porque el estigma, y yo creo que vale la pena repetirlo, por muchos profesionales que haya de salud mental, si la gente no está concienciada, eso lamentablemente de poco sirve, por lo menos es lo que yo tengo visto y lo que muchas otras personas a las que conozco tienen visto. Si no hay concienciación sobre el estigma, da igual cuántos hospitales haya, da igual eso. Puede haber en muchos hospitales, pero si no hay suficiente concienciación, la gente puede empezar, oh, ahí no van a más que locos.
Yo preguntaría, la pregunta parece que piensan hacer algo más por la salud mental en el municipio. Yo le quiero proponer a nuestra concejala el poder, es verdad que hay una relación muy cercana con Litimón, con otras entidades que trabajan en torno a la salud mental, pero de qué forma pudiéramos tener un papel mucho más a la hora de elaborar esos planes de la propia concejalía o del propio programa, que el Timón fuera parte de ese, no sé cómo decirlo, que formara parte de ese planteamiento, decir, vamos a trabajar esto, vamos a darle prioridad a esto, vamos a el empleo, la campaña de difusión, la no sé qué. Es decir, que tuviésemos más presente, no por estar presente, sino que se estableciera esa comunicación antes de la toma de decisiones. Es decir, que supiera un poquito más de un poco lo que la salud mental, es verdad que cada vez pues, no estáis haciendo que si charla, que si campaña, que tal, pero creo que hay que dar un paso más, como que la asociación estuviese un poquito más presente a la hora de elaborar,
por supuesto,
esa toma de decisiones. Creo que se puede priorizar.
Cristina, sabes que siempre estamos,
sí, no, pero hombre, es un abierto poco una perspectiva
a todas las propuestas y por ya, supuesto, pero, pues no,
María del Mar, es como viendo un poco todo el trabajo que se está haciendo, pues a lo mejor podíamos mejorar un poquito más esa, si tuviésemos esa información antes de que se cerraran las tomas de decisiones. A lo mejor podemos aportar alguna idea, a lo mejor podemos orientar un poco,
sí,
más.
Bueno, nos reunimos a primero de año, sí, y hacemos un cronograma,
sí,
y un,
sí, sí,
de esa, los proyectos un poco, que vamos a hacer a lo largo del año.
Que se puede hacer algo más,
sí,
entiendo que
por supuesto
algo más de eso se podría hacer.
Bueno, ahora que ha salido el tema, a mí me gustaría decirle a los oyentes, ¿no?, que un enfermo mental pues sufre mucho, ¿no?, y que no tenemos culpa de que nos haya llegado esta enfermedad, ¿no? Así que les pido que tengan un poco de comprensión, ¿no?, que lo digo por mí, ¿no?, también, porque necesitamos cariño, necesitamos cuidado, necesitamos concienciación, ¿no?, que no nos miren como bichos raros, ¿no? Necesitamos tener relaciones como todo el mundo y sentirnos con los mismos derechos que tienen todo el mundo, ¿no? Y una enfermedad mental, eso es una cruz muy grande, muy grande, muy grande. Yo lo digo por mí, porque me cuesta la medicación, los pensamientos, el tiempo libre donde lo metes, te da por comerte la cabeza y se sufre. Así que yo le pido a los oyentes que sean sensibles contra el colectivo de la salud mental, ¿no? Porque lo necesitamos, ¿no? Y nada, por el bien nuestro, por el bien de nuestra familia y por el bien de nuestros amigos.
Bueno, pues yo quería comentaros que hay un compañero vuestro del Timón y que forma parte del Foro Kairos, que si no hay ningún cambio, a partir de mañana o pasado mañana, pues empezará a trabajar en un trabajo precioso que ya os contará el compañero. Estoy súper orgullosa de lo que ha conseguido y va a ser un ejemplo para todos el que haya logrado tener ese trabajo.
Bueno, pues hemos llegado ya. Por desgracia, pues el tiempo apremia y todo tiene su final. Hemos llegado ya, como decimos, al final de este programa realizado, bueno, que hemos estado realizando desde la Plaza Mayor de Ejido, en conmemoración de este mes de octubre de la salud mental y teniendo también que ver con el 30 aniversario de la inauguración de la asociación del Timón. Bueno, como hemos dicho al principio, van a seguir habiendo más actos en relación con la salud mental. Como decimos, mañana, por ejemplo, dichos actos van a tener lugar en el Ayuntamiento de Adra, en el Ayuntamiento de Roquetas de Mar y en Almería, en La Bola Azul, en la Mesa Técnica de Salud Mental. Y por supuesto, como hemos dicho antes, el día 18 de octubre, a partir de las 6 de la tarde, en el Teatro Municipal de Ejido, la gala del 30 aniversario de la Asociación de El Timón. Así que bueno, tenemos que ir despidiendo. Antes de hacerlo, vamos a dar las gracias a los invitados que hemos tenido hoy, tanto a María del Mar Martínez, concejala de Discapacidad, Salud Mental y Adicciones de Ejido, Cristina González, presidenta de la Asociación del Timón, Fran Hurtado, usuario de la Asociación del Timón de Ejido, y José Luis Bonilla, coordinador trabajador del Club Social de El Timón. A todos ellos agradecemos que hayan estado presentes hoy aquí en esta tertulia. Recordamos también los teléfonos de contacto de la Asociación del Timón, que son el 950-489-490, 628-842-569, página web principal www.eltimón.org, dirección de correo electrónico feafes.eltimón@gmail.com. Estamos en redes sociales, en Instagram, en Facebook. Los tertulianos hoy hemos sido Óscar, quien os habla, quien les habla, Paco, Loli, Franci e Isa. En control de sonido, nuestro compañero José Gabriel, directora, monitora, Conchi Cruz. Y los agradecimientos, como siempre, para Forni, nuestro técnico de Radio Ejido, a Radio Ejido y al Ayuntamiento de Ejido, que son los responsables de que cada semana hagamos este programa. Así que, por nuestra parte, ha sido todo. Muchas gracias por la atención que nos han prestado y que nos prestan frecuentemente. Y, os emplazamos para la semana que viene, dentro de 7 días, en este nuestro programa magazine radiofónico llamado Remolinos de Quijotes. Será hasta la próxima semana. Muchas gracias y hasta entonces.
Toma mi mano y ve, vamos a navegar juntitos. Iremos a un lugar donde no acabe el mar, al infinito. No tengas miedo que seremos a la par en el camino. No voy a naufragar, pero de naufragar quiero hacerlo contigo. Que yo seré el timón y tú mi vela, y no habrá temporal que nos detenga. Verás que el corazón abre fronteras, verás que brilla el sol sobre la niebla. Que yo seré el timón y tú mi vela. Tú y yo a la misma vez, para otro despertar distinto. Los dos para luchar, los dos para encontrar un paraíso. El ayer ya se fue, hoy puedes comenzar desde el principio. Hagámonos al mar, que es tiempo de zarpar y de avanzar unidos. Que yo seré el timón y tú mi vela, y no habrá temporal que nos detenga. Verás que el corazón abre fronteras, verás que brilla el sol sobre la niebla. Que yo seré el timón y tú mi vela. Que yo seré el timón y tú mi vela, y no habrá temporal que nos detenga. Verás que el corazón abre fronteras, verás que brilla el sol sobre la niebla. Que yo seré el timón yo seré el timón y tú mi vela.
¡Qué maravilla!